Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 12 y 7 minutos de la mañana y vamos a salir otra vez a la calle. A la calle, no, a la Plaza Mayor, Alipio, que es una visita
son
tradicional.
Palabras mayores.
No sé si palabras mayores, pero vamos, que hay que ir. Hay que ir por lo menos una vez durante las Navidades en Madrid. Hay que acercarse a la Plaza Mayor, aunque sea por una cuestión de tradición. Realmente no es ahora todavía Navidad, que ya nos estamos viniendo arriba, pero ya está abierto el mercado.
Bueno, eso de que no es Navidad lo dices tú, porque mira.
No lo digo yo, no, lo dice el calendario. Mira, estamos en noviembre.
Mira, no, pero tú escucha.
Bueno, Juanjo y tú estáis en Navidades.
¿Qué te dice la ciudad?
No sé.
Estamos en Navidades.
¿Quién sabe hablar con la ciudad?
Encendido navideño esta noche en Madrid, en Torrejón de Ardoz.
Bueno, pues será esta noche. A ver, Gloria, sácanos de dudas.
Hola.
¿Estamos en Navidad?
Estamos en Navidad porque ya hay muchísima gente aquí en la Plaza Mayor aprovechando que es el primer día de apertura de estos puestos haciendo sus compras navideñas. Y es Navidad porque nada, no falta nada para que se inauguren también las luces en el centro de Madrid. Y hay gente muy previsora como Ana y como Julia que viven en Madrid pero que son de Cuenca. Y lo que hacen además es irse en Navidad de esa Cuenca y montar allí el Belén navideño. Pero hacen las compras antes porque cada año tienen como tradición. ¿El qué? Cuéntame.
Pues renovar un poquito el Belén. Al principio lo hacíamos más chiquitín y ahora pues intentamos ir haciéndolo un poquito más grande con nuevas figuras, renovando. Conservamos las que mi padre nos compraba desde que éramos pequeñas. Tienen pues nuestra edad, 50 años ya. O sea que son figuras muy bonitas. Es una pena que algunas se pierdan, pero yo las restauro.
¿Cuántas figuras calculan más o menos que tienen entre personas y animales? Porque ahora están comprando aquí animales.
Pues calculo que tendremos unas 20 o 25 figuras, que no son muchas en principio, pero vamos, con esas por ahora, como cada año las vamos renovando, pues vamos aumentando el Belén.
Son de las primeras compradoras hoy aquí en este mercadillo tan tradicional con 104 casetas, con este aire nórdico que se dio a los puestos el año pasado aprovechando que era el cuarto centenario de la Plaza Mayor. ¿Qué le parece este estilo nuevo?
Mejor, porque yo siempre recuerdo me encantan los mercadillos de los países del este, como en Praga, por ejemplo, Baden-Baden. Entonces, al venir aquí, la pena es que no nieva con esta contaminación y todo lo demás, no llueve, ni nieva, ni nada. Pero el aspecto es mucho más agradable.
Hablando de la contaminación, que le quería preguntar por eso, ¿a usted le afecta personalmente? ¿Nota algo, por ejemplo, en el sistema respiratorio, en la garganta?
Pues yo tengo una miocardiopatía, precisamente, y sí que noto como algunas veces me ahogo, no mucho, gracias a Dios, pero sí, y en los ojos como si estuviera llorosos. Pero yo creo que ahora, con la Navidad, seguro que va a llover, a nevar y va a hacer todo.
¿Cómo han venido hasta el centro en transporte público, en coche privado?
En transporte público. Siempre procuramos venir en transporte público porque es imposible. Nos ha sorprendido, claro, la gente que hay, que se puede andar muy bien, hay gente, hay animación, pero no el mogollón que se arma todo, claro, si vienes en el puente.
¿Sabes por qué? Porque está todo el mundo aprovechando las ofertas del Black Friday, que hemos pasado por muchísimos comercios de gran Gran Vía de Preciados, de la calle del Carmen, y allí las tiendas sí que tienen mucho público. ¿No lo sabíais?
No, además tenemos ahora pensado después, mi hermana y yo, pues darnos una vuelta para comprar también otras cositas de Navidad que no son figuras de Belén.
Os vais a encontrar con ofertas, seguro, de hasta el 50%, he visto.
Pues las aprovecharemos porque es bueno para, sobre todo, preparar también los regalos de los Reyes.
Contadme qué figuras os lleváis de aquí, de estos puestos.
Nos llevamos unos cuantos animalitos, como gallinas, pavos, patos. Nos llevamos un río con un lago, una figurita de una señora con llevado huevos y dos casitas.
No está nada mal, os va a quedar precioso. Y una última pregunta antes que os vayáis a realizar compras. ¿Qué os parecen las medidas que se han puesto en marcha por parte del ayuntamiento, como por parte de la comunidad, esos protocolos para mejorar el medio ambiente también en nuestras calles, en nuestros municipios? Y una novedad también que no tiene nada que ver con el tema de la contaminación, pero que sí que afecta a los peatones, ya que vosotros soléis venir al centro, de hacer las calles de Preciados y del Carmen de un único sentido para evitar aglomeraciones.
A mí al principio me pareció muy curioso, digo, fíjate qué bien. Lo que pasa es que tiene sus pros y sus contras. Yo odio los mogollones, entonces, claro, que vayas por la calle así, muerta de miedo si te roban y demás, pues está muy bien que dirijan un poco el tráfico peatonal, por decirlo así. Pero por otra parte, si tú quieres ir a una tienda y tienes que dar toda la vuelta para llegar a esa, salvo que te cueles, claro. Pero yo creo que las medidas... puede ser que hasta que nos acostumbremos, pero sí, yo creo que están bien.
Lo de la contaminación, ¿tú lo ves bien? Lo de que los coches, por ejemplo, en determinados días no puedan acceder al centro dependiendo, por ejemplo, de la matrícula o que no se pueda aparcar, que son los diferentes estadios del protocolo.
A mí me parece muy bien que se hayan tomado esas medidas porque realmente la contaminación en Madrid se nota. Yo vivo en un pueblo de Cuenca y cuando vengo a Madrid... que vengo 2 días en semana, se nota muchísimo, porque los ojos, como decía mi hermana, a mí me lloran muchísimo, cosa que cuando estoy allí no me pasa nada. Entonces, a mí me parece muy bien que se tomen medidas, porque realmente Madrid está muy contaminado. Cuando venimos, cuando yo vengo, ayer, por ejemplo, que vine, se nota la boina esta que rodea Madrid. Entonces, tenemos que hacer algo. Y entonces todas las medidas que se tomen serán pocas.
Muchísimas gracias. Antes de que os marchéis, quiero presentaros a Ana, que es una de las comerciantes de la Plaza Mayor, de este mercadillo navideño, en un puesto que ya regentaba su abuelo, pues lo menos tiene 80 años este puesto, y ella no solo se dedica a vender, sino a realizar algunas de las figuras que vosotros os lleváis. ¿Os sabéis que están hechas a mano por ella?
Sí, nos lo ha contado, que durante todo el año se dedica a hacer casas. Los hemos comprado y nos ha animado. Dice, el año que viene otro tipo, pues vendremos y compraremos y haremos un pueblecito distinto.
Muchísimas gracias. Ana, cuéntanos la historia, la tradición de este puesto.
Pues mira, esto era de mis abuelos, en especial de mi abuelo Valentín. Él se dedicaba a hacer los animales en barro, hacía las casas, los puentes, los castillos los hacía de piedra, que molía la piedra, los hacía él, los hacía con luz, todo, o sea, todo el corcho lo hacía él. Y bueno, pues pasó a mi madre. Y aquí también están mis tíos y mis primos, estamos casi todos aquí. Y bueno, pues cuando ha pasado a mí, pues yo me dedico a hacer las comiditas, comidas, pollos, calabazas, huertos, con fimo. Hago casas de corcho, de cartón, morunas, casas castellanas. Hacemos hogueras, hacemos puentes, hacemos pozos.
¿Y cuál es la novedad de este año? ¿Qué animal o qué figura vas a presentar?
Pues mira, este año tenemos los camellos con las cargas nuevas y tenemos loros, pero vamos, pequeñísimos, para figuras de 8 o 10 centímetros. Tenemos cobras, tenemos, así también tenemos, ¿cómo se llaman? Los puestos de carne.
Los mercaderes.
Sí, de carne, de pescado. Tenemos...
Mira, me encantan, por ejemplo, esas gallinas ponedoras, ¿no?
Sí, las gallinas ponedoras, que tienen nido, los gorriones con nido, gorriones con pareja.
Y con los pollos que has hecho, que también me lo has contado. ¿Has hecho una figura especial de un pollo asado o algo así?
Sí, 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 lo que es lo que es una hoguera con un pollo asado que da vueltas. También hay ropa tendida para secar, también hay comida con puchero, comida que tiene sus guisantitos, su arroz, todo pequeñito.
Y todo el año, Begoña Lipio, trabajando para que estas figuras estén a tiempo aquí a finales de noviembre. Hoy decíamos el primer día de apertura, en principio pensabais que se podía vender por la tarde, o ya mañana por la mañana, pero hay tanta gente que habéis decidido, si tenemos el puesto preparado, ¿por qué no vamos a abrirlo, no?
Sí, sí, nos han dicho que ya a partir de hoy podíamos abrir.
Uh-huh. Y aquella caseta enorme que está cerrada encierra una sorpresa.
Una sorpresa muy bonita que viene de Málaga, ¿no? De Huelva, y es unos diagramas que la verdad es que son preciosos y dignos de ver. La verdad es que están muy bien, muy ambientados. Es una persona que los hace todo a mano. Tiene una calidad estupenda. Nos ha costado convencerlo, pero ha venido.
Y todo de escenas navideñas o del Belén, ¿no?
Sí, y además de sitios diferentes. No solo es de aquí. También tiene zonas egipcios. Exactamente no sé cuáles son todos.
De otras culturas.
De otras culturas, sí.
Y por curiosidad, ¿por qué tu abuelo se convirtió hace 80 años en comerciante de estos puestos de la Plaza Mayor? ¿Te contó la historia? ¿Cómo llegó hasta aquí?
Pues no, hombre, pues no lo sé. La verdad,
era artesano, ¿no?
Sí, no, él trabajaba en el mármol. Y trabajaba en Mercamadrid, en el pescado. Y entonces, la verdad es que no tengo ni idea de cómo me dice, no lo sé, pero sí que el hombre era muy mañoso. Era
y
muy
el
mañoso.
Centenar de familias que estáis aquí desde hace tantos años, ya os conocéis, hay muchas historias como la tuya detrás, sí. ¿O hay nuevas incorporaciones?
Sí, sí. No, hay nuevas incorporaciones, pero vamos, casi todos somos todos. Uh-huh. Sí, porque además están, ya te digo, están mis tíos, los primos de mi madre, mis primos, casi todos somos ya de tercera generación o de cuarta.
Y una pregunta, ¿se saca dinero?
Antes estaba muy bien, ahora está mal. La gente ha recortado mucho, es algo que se llevan, a lo mejor por eso tenemos tantas cositas y tantos dichos por nosotros, para decir, bueno, me llevo el detalle.
Algo distinto también, ¿no? Diferente, porque sí. Tampoco hay muchos puestos donde sean artesanos los que estén vendiendo. Exacto. Cada una de estas figuras.
Sí, porque además te dedicas a escuchar a la gente, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Pues yo, durante el año, ya me preocupo yo, pues eso, de investigarlo, de formarme, de mirar, de ir a comprar telas especiales y todo, y pinturas.
Para Begoñas, ponéis el Belén y el árbol, lo digo por daros algunas ideas de lo que estamos viendo por aquí. ¿Sois de los que incorporáis también figuras, Alipio?
Yo me sumo, pero tengo ya las figuritas completas y no puedo poner mucho
ya
más.
Ya no te cabe más, ¿no? ¿No? Ya no cabe más. Eso nos decían estas vecinas de Madrid, que claro, el sitio en las casas muchas veces es limitado, ¿verdad? Y eso también lo entienden los comerciantes. Hoy coincide vuestra apertura con el Black Friday. ¿Habéis pensado en hacer alguna oferta o lo ha planteado alguien que si por el Black Friday hay algún descuento?
Pues no nos lo habíamos planteado porque como nos hemos levantado con el que podíamos abrir.
Esa es una buena noticia.
Mi intención siempre es dar un detalle. O sea, a partir de 20 euros tengo broches navideños, que esos también los hago yo. Uh-huh. Y en esta caseta siempre. O sea, vamos a tener, porque a partir de 20 euros tienes tu broche navideño, que puede ser pues un Papá Noel, un hombre de nieve, un reno.
¿Te gusta estar aquí, Ana?
A mí me encanta. Uh-huh. Sí. He estado aquí siempre y... Sí, la verdad es que sí, me da ilusión.
Un puesto familiar, como muchos otros, que están ya, como decíamos, con sus escaparates repletos de novedades navideñas y curiosidades, por ejemplo, que me he encontrado con el Black Friday. Sabéis que eso también ha llegado, por ejemplo, a las tiendas de retales y a comercios tan tradicionales como Pontejos, que también hacían el 10% si hoy comprábamos, o incluso a las clínicas, de estética o a los sitios donde nos depilamos, también. Hoy tenían descuentos, son algunas de las curiosidades. Y esta mañana he podido caminar en la dirección que me ha dado la gana, como he podido, por Preciados y por el Carmen, ¿vale? Incluso he hecho un vídeo yendo a contracorriente en la calle Preciados, porque lo que hacía la mayoría era bajar hacia Sol. Así que de momento no hay nadie que nos restrinja la dirección en la que debemos dirigirnos. Es una de las novedades también.
Eso está bien. Oye, Gloria, una cosa, para
dime.
Aquellos que no nos hemos acercado todavía a la Plaza Mayor, ¿qué tipo de iluminación es la que vamos a poder ver esta noche cuando se enciendan las luces? Pero
bueno, pues,
¿cómo lo ves?
Ay, no sé cómo describirla, son como figuras geométricas. He visto también el árbol grande que ya está instalado en la Puerta del Sol. Yo no sé si Ana se ha fijado más, si la decoración te ha dado tiempo a darte una vuelta por Preciados y tal. Yo he visto figuras geométricas, círculos, pero claro, es que ha apagado, no dice mucho todavía. Vamos a esperar esta noche, porque sí que nos decían que venía con algunas novedades.
Bueno, pues habrá que esperar esas novedades y bueno, y ver cuál es el grado de brillo que tiene esa iluminación navideña en la capital de España, a diferencia de otras capitales de Europa y del mundo, que en fin, ya nos contaba el lunes pasado Carla Mourinho, que especialmente era brillante en el Reino Unido y que le había llamado la atención no tanto, por ejemplo, en Nueva York. Y la verdad es que aquí en Madrid, yo si me lo permites, están un poquito apagaditas, ¿eh?
Sí, vamos a ver cuando se enciendan esta noche cuál es el resultado a ver. También. Y que nadie se olvide de venir a ver a la Plaza Mayor, que eso es una novedad, ese diorama, que se han encargado también de traer los 104 comerciantes de la Plaza Mayor para que sea también otro atractivo diferente.
Muy bien, pues nos quedamos con la copla.
¿Alguna duda más?
Nada, de momento.
De momento que yo sepa, no, pero
¿y
bueno.
Árboles había?
Árboles también, sí, también, había árboles y sobre todo me he fijado en el de la Puerta del Sol, que es bastante llamativo, que esta mañana... Claro, sí.
No,
sí,
pero
que
digo
había,
por la Plaza Mayor, que sí hay puestos de árboles.
Ah, puestos de árboles, están llegando, todavía no estaban instalados. Sí que he visto los tenderetes, pero no habían llegado a ponerse todavía los comerciantes. No sé si los... Ana, los árboles de que la gente compra se ponen a la vez que... Vuestro mercado llega más tarde, ¿no?
Llegan más tarde, sí, a partir del 1.
A partir del día 1. Así les tenemos que esperar, ¿no?
Sí, porque además eso lo monta el ayuntamiento, que esto lo montamos nosotros, pero eso sí lo monta el ayuntamiento y son ellos los que mandan ahí, sí, a partir del día 1.
A partir del día 1 tendremos ya los árboles si queremos llevarnos uno típico aquí también de la Plaza Mayor. Duda resuelta.
Muy bien. Gracias.
Vale. Perfecto.
Es que cuando era pequeña íbamos a comprar ahí el árbol a la Plaza Mayor.
¿Ah, sí? ¿Ibas cargada en el metro, Begoña?
Yo no. Ni el metro ni nada. Te estoy hablando cuando era pequeña. Lo del protocolo ante contaminación cuando era pequeña yo, no lo habían oído ni en la ciencia ficción.
Ni lo soñaban siquiera.
Ni en la ciencia ficción se lo podían imaginar eso. Venga, gracias.
Gracias,
hasta
Gloria.
Luego. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin ti.
No sabes ni
no vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
La Liga en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9 menos cuarto, abrimos las retransmisiones deportivas de la 13ª jornada de Liga en Primera con el partido Celta-Leganés. Mañana, desde las 4 de la tarde, tiempo para los nuestros con el Real Madrid-Málaga y el Levante-Atlético. Cerramos la jornada el lunes con la narración del encuentro español-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Polijuguete celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 12 y 24 minutos de la mañana y llegados a este momento, ya saben, continúan en este programa que tratamos de acercarles toda la información y también unas buenas dosis de entretenimiento desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, de lunes a viernes. Y los viernes, de manera muy especial, a esta hora aproximadamente, nos gusta echar un ojo a lo que pasa en el hipódromo de la Zarzuela. Y cuando hacemos eso, pues ya lo saben, nosotros tenemos un experto porque ahí nosotros solamente... Nosotros, como en todas las secciones de este programa, echamos mano de especialistas. Y en este caso, para hablar de carreras de caballos, de la vida del hipódromo, pues tenemos a Javier Fernández Cuesta, que ya está con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, y te he echado de menos los viernes, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Bueno, no pasa nada.
No pasa nada.
No pasa nada.
Buenos
Oye.
Días, buenos días, Begoña.
Buenos días. Javier, este estaba aquí.
Ya.
Bueno,
a ver, tenemos, has venido con una invitada estupenda.
Una invitada de lujo total.
Una borranta.
Sí, se llama Lucía Gelaver.
Bien.
Es una de las mejores amazonas que tenemos en el hipódromo.
El apellido me suena, fíjate tú por qué.
Sí,
¿por qué? Porque es hermana de Jaime Gelaver, que ya ha estado con nosotros.
Sí.
Y es hija del grandísimo Tolo Gelaver.
Claro. Uh-huh. Pues nada, bienvenida, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver. Tú eres amazona.
Sí.
Para la gente que todavía no sabe esto, ¿qué significa ser amazona?
Pues ser amazona significa que, en primer lugar, soy chica. Por eso soy amazona. Y soy amateur. Uh-huh. O sea, que lo hago por amor al arte.
De hecho, tú te ganas la vida de otra manera. Tú tienes otro trabajo.
Sí, yo soy profesora.
Profesora de infantil, bueno, de verdad que lo tuyo tiene un mérito por donde se mire, es impresionante. ¿Y cómo se hace eso de compaginar entonces, pues eso, una carrera profesional y además que es absorbente? Porque los profesores, bueno, es verdad que tenéis más tiempo de vacaciones a lo mejor,
sí, eso
pero
sí.
Tenéis también muchas horas y tenéis luego que hacer muchas cosas y gastar mucha energía también,
sí,
con los pequeños. ¿Cómo lo haces?
Pues mira, es vocacional, tanto el tema del hipódromo como el tema de los niños. Me levanto todos los días a las 5:30, me voy a montar, monto un caballo en la cuadra de mi tío Alberto Carrasco y luego me voy al cole. ¿Qué pasa? Que como...
Dicho así, parece que te vas al cole con la mochila y la merienda.
Pues sí, sí, mayormente, sí. Y bueno, y como me encanta todo lo que hago, pues no cuesta tanto.
Madre mía, dice, no cuesta tanto. Bueno. ¿Tú te imaginas, Javier? Mira que a ti te gustan los caballos. ¿Tú te levantarías todos los días a esa hora solo para montar, pudiendo quedarte a dormir?
Pues si hay algo que me gusta mucho, sí lo hago.
Sí, ¿no? También. Sí.
Es eso. Lo que nos gusta, todo lo que nos gusta, tenemos esa motivación especial que hace que nos mueva y que nos haga hacer las cosas que nos gustan.
Ese es el secreto.
Cuando no nos gusta, ya la motivación es más distinta.
Y encima, en tu caso, Lucía, sin decir, bueno, ya luego cuando llegue el fin de semana descanso. Porque cuando llega el fin de semana, si hay suerte, es cuando te luces, ¿no?
Sí, sí. Los sábados monto toda la mañana. Y los domingos, pues la mayoría de los domingos suelo montar en carreras. Uh-huh. O sea, que bueno, días libres... Alguno me tomo.
Oye, y cuéntanos un poco, Lucía, cuando dices, así como una cosa tan normal, me levanto a las 5:30 de la mañana y me voy a montar un caballo. Cuando dices montar un caballo, ¿estás hablando de qué? De estar con el caballo, de ir al trote, de practicar la arrancada, las salidas, de medir si en fin, cómo es el caballo, si es un caballo más de aguante, si tiene un sprint final con fuerza. No sé, ¿es eso o no?
Sí, es eso. Nosotros llegamos por la mañana y lo primero que hacemos, bueno, te dicen qué caballo montas, el entrenador, y lo limpias.
Te ocupas tú también de eso.
Sí, 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 nosotros hacemos todo.
¿Y cuánto es? ¿Cómo es el ritual ese de
pues llegamos, le ponemos el filete, la cabezada y se le amarra a la pared. Mira si ha comido, si no ha comido, le quitas la manta. Ahora en invierno le quitamos la manta, en verano evidentemente no. Uh-huh. Y les limpiamos, le pones la montura y ya salimos todos al patio. Damos vueltas y el entrenador dice, venga, vámonos, y nos vamos a la pista. Entonces ya, uh-huh, depende de qué caballo lleves, haces un tipo de entrenamiento u otro.
Claro, que es el que dice el entrenador qué tienes que hacer, si va a correr o
eso
no va
es.
A correr, y el preparador indica el tipo de entrenamiento que necesita el caballo.
Eso es, la intensidad, distancia, etcétera. ¿Y qué pasa? Que tú a la vez te estás entrenando. Lo que pasa que es...
Lo haces más con vistas al caballo que a ti.
Sí, totalmente. Todo es con vistas al caballo. Entonces, a la vez te complementas y entrenas tú, pero es todo con vistas al caballo que estás montando en ese momento.
¿Tú tienes preferencia por alguno, Lucía?
Bueno, sí, claro.
Al final es que es inevitable. ¿Sí? Somos personas, sí. Y tienes más conexión con alguno,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo se llama?
Learza y Calinda.
Pues corre Calinda mañana, ¿no? También.
Y Learza también.
Las dos corren mañana. Bueno, el domingo.
El domingo.
El domingo, sí. Sí, sí, sí.
¿Montas alguno?
Learza.
Ah, Learza, claro, por eso lo ha dicho. Oye, ¿y cómo es, ahora estamos hablando todos los días, ser mujer en un mundo que es fundamentalmente, bueno, pues aunque haya también yoquesas, son infinitamente menos que yoqueis, y lo de la Amazona, como dices tú, está todavía a nivel, pues eso, amateur, ¿no? No es, no sí. está profesional. Vamos, que no eres profesional porque además a lo mejor es más difícil, ¿no? Pelearte sí. En ese campo con hombres.
Sí, totalmente. Ahora mismo, bueno, en la mayoría de los deportes se distinguen entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque la condición física tanto de un hombre como de una mujer no es la misma. No quiere decir ni que sea mejor ni peor, es diferente. Por ejemplo, en gimnasia, mejor las mujeres, o sea, en todo tiene que haber categorías.
Hay un pro y un contra por la complexión que tiene un hombre
Eso
o una
es.
Mujer.
Aquí no lo hay. Entonces, claro, te tienes que codear con hombres y sí, es un mundo machista. Normalmente me echan los leones cuando digo esto, pero lo digo con todas las de la ley.
Yo te apoyo.
Claro, así es. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, en Francia se ha puesto una nueva norma en el código, que es que si lo monta una mujer tienen 2 kilos de descargo. Entonces, quieras o no, igual las condiciones. Al igual que cuando se enfrentan machos y hembras en un peso fijo.
Bueno, hay que explicar eso de lo de los kilos, porque yo la primera
los
vez que
pesos.
Cogí... Sí, sí. La primera vez que vi la... Pues eso, el programa de mano, ¿no? Que hay ahí en el... Tuve que estar con Javier y con Ana, que por cierto la echamos de menos,
sí,
¿eh?
Sí, es que está hoy en Madrid Horse Week y tenemos una prueba,
claro,
que
nos podéis
el programa de la
que
no podemos
desdoblar. Es la Semana del Caballo aquí en Madrid. Sí, bueno, sí. Pues que te echamos de menos, Ana. Y decía... Y ves, vas viendo números, ¿no? Eso, aquello es como
sí.
Como no lo hayas visto nunca y no tengas la suerte de tener a alguien que te lo explique, no sabes por dónde cogerlo. Y hay una serie de números que son eso, los kilos, ¿no?
Los kilos que lleva el caballo.
Claro.
Entonces, claro, es lógica. Si lleva menos kilos, corre más. Entonces, pues por ejemplo, cuando lo monta un aprendiz, como tienes ese hándicap de que es una persona que está aprendiendo, pues entonces le quitas kilos, igual las condiciones. Pues esto mismo se ha hecho en Francia con las mujeres.
O sea, ya es un hándicap el que te monte una mujer, por así decirlo.
Sí. Sí, no porque sea ni mejor ni peor, porque hay caballos que se entienden mucho mejor con mujeres
que con
hombres.
Pero para dar una oportunidad.
Pero bueno, eso es. Ya que lo tenemos un poco más difícil, pues oye, te dan una oportunidad quitándole un par de kilos.
Oye, ya que hablas de otros países, Lucía, ¿tú has montado fuera de España alguna vez?
Sí, muchas veces.
¿Dónde has montado?
Pues he montado en Abu Dhabi.
¿Abu Dhabi? Bueno,
sí,
ahí sí que hablamos de discriminación de mujer y hombre ahí en Abu Dhabi. ¿Has tenido que montar con velo?
No, para no, nada.
No, es que te lo juro, no me extrañaría. Y digo, vamos, que nos lo contara, porque eso sí que tiene
no,
un...
No, la verdad que son países, pues son países árabes y sabemos el papel de la mujer en esos países. Pero bueno, en este tipo de eventos, que era un súper evento, no se nota para nada esa...
Abu Dhabi, ¿qué más sitios?
Pues Abu Dhabi, gané en Bélgica, he estado tercera en Ámsterdam, he montado en Houston, he montado en San Francisco... Francia, o sea, que no me quejo.
No, te has recorrido el mundo encima del caballo. Oye, y otra cosa, cuando tú vas a esos países, ¿tú notas como diferencia también en la consideración que te tienen a ti por ser amazona que la que se te tiene aquí?
Bueno, es que en la mayoría de los países que he montado ha sido un campeonato que he hecho de caballos árabes, entonces mi carrera éramos solo chicas. Entonces, no se nota esa diferencia. Además, el caballo que te toca es por sorteo.
¿Ah, sí?
Sí, es por sorteo porque es un campeonato, entonces para que no haya discriminación de que tú, por ejemplo, aquí en España...
Hayas podido entrenar o tengas más...
Pues entonces es por sorteo y todas somos chicas.
Pues vaya, ¿no? ¿Te toca un penco? Bueno, pencos no
sí,
hay.
Sí,
pencos no hay así como tal, pero vamos, que también en todos...
Te toca el peor de la carrera,
exacto.
Claro, la mano, sí, eso, claro.
Y sí. Ya te has hecho no sé cuántos mil kilómetros, te has cogido el avión... Lleva madrugando todos estos días y te toca el bueno.
Pero lo bueno que es luego siempre tienes tiempo a hacer turismo, entonces...
Eso está bien, lo compensas.
Sí, claro. Sí.
Oye, una pregunta que nos traslada nuestro compañero Juanjo Ceballos, que está bien tirada. Te levantas a las 5:30, días como hoy, por ejemplo. Ya hace fresquito.
Sí.
Hace frío. Y bueno, entonces tú montas. ¿Esto es como los ciclistas también o como determinados deportes que tienen una vestimenta, una ropa para el invierno, para la lluvia, para el verano? Es decir, porque ahí también hay una tecnología que juega a favor. Cuanto menos resistencia ofrezcas al aire, mejor también para los resultados, ¿no?
Sí, eso es más en carreras, pero por la mañana nos da igual la resistencia al aire. Ajá. Por la mañana vamos forradísimos.
O sea, no
ensayáis
en situación de normalidad, porque oye...
No. Es que hace mucho frío, y más en el hipódromo, que la pista está a la intemperie y pasa al lado el río Manzanares. Entonces
estará congelada, tendrá escarcha muchísimos días.
Sí, ahora todas las mañanas. Hay como un microclima que nos congelamos. Entonces por la mañana no se mira eso.
Oye, ¿no se resbalan los caballos cuando hay esas condiciones? No,
no. No, porque además la pista tiene fibra, entonces la pista cuesta mucho que se congele. Puede estar más o menos dura,
es
pero
que entrenan
no tiene
en la pista de arena, no entrenan en la pista de verde.
Vale. Está bien saberlo, que hay esas cosas.
Entonces, ¿entrenáis en arena y luego corréis en verde, en césped?
Sí, en ocasiones muy puntuales se entrena en verde. Por ejemplo, cuando van a debutar los potros, para que no lo extrañen el día de la carrera. Ajá. En otros países no, en otros países se entrena tanto en verde como en arena, pero aquí en Madrid no, porque solo tenemos una pista de verde, se destrozaría.
Uh-huh. Oye, y otro cotilleo, casi puedo decir, porque iba a hacer curiosidad, pero se me va a notar que es cotilleo. El tema del peso, yo de verdad me dais mucha pena en ese sentido y me parece que tenéis mucho mérito, porque es que aparte de esos sacrificios que tenéis que hacer, hay otro que para mí es enorme, que es controlar constantemente lo que pesas para subirte encima del caballo, ¿no?
Sí, lo bueno que tengo yo, que soy tan sumamente ligera, que eso no me suele pasar. Pero bueno, a la mayoría de las chicas no nos suele pasar porque pesamos menos. Pero sí, yo lo he vivido en casa con mi padre y es muy sacrificado. Y mi hermano todavía no, pero a mi hermano le pasará.
Porque tú ahora llegan las Navidades, por ejemplo, que es la orgía de comida. O sea, es una cosa en todas las casas de España, es verdad. O sea, nosotros en general, yo creo que en España, en todos los países, ¿no? Pero aquí en España celebramos en general todo comiendo. Y las Navidades ya ni te cuento. ¿Cómo se hacen las Navidades en casa de los Gelaver?
Bueno, pues si te toca montar, mayormente te aguantas.
No cenas.
Yo lo que digo, ahora mismo ni yo paso hambre ni mi hermano pasa hambre. Pero a mi padre le ha tocado Navidades de aguantarse y no comer, incluso irse a correr, irse a la sauna, etcétera.
Para bajar porque tenías que dar un peso y lo das o no, pues montar.
O lo das o lo das.
Madre mía.
Oye, ¿y tenéis una sana competencia entre tu hermano y tú?
Totalmente, sí. A mí me encanta ganarle y a él le encanta ganarme. Pero bueno, siempre él tiene mucha más experiencia. A pesar de que lleve menos años, tiene muchísima más experiencia que yo. Está demostrando ser un crack. Entonces, bueno, pues me ayuda en todo lo que puede, siempre dándome consejos muy puntuales. Pero él me da consejos. Este caballo, móntale así, móntale así, o
pero
no hagas
esto.
Además
tenéis el mejor maestro en casa.
Y luego mi padre, supuesto. Por supuesto. Y mi madre, que bueno.
Hombre, tu madre... Tu madre además es que, digamos que ha aguantado lo de tu padre y os ha aguantado a los otros. Entonces tu madre tiene que ser la experta mundial.
Totalmente.
Vamos.
Y aguantar las cenas, todo el día hablando de caballos, las comidas hablando de caballos, y mi madre, ¿me tenéis de caballos? Y eso que le encantan. Pero sí, la verdad que, bueno, que también siempre hablamos de mi padre, de mi abuelo, mi bisabuelo, todo, que es de lo que viene la saga.
¿Y te has planteado alguna vez, Lucía, el salto a profesional? ¿A yo qué sé?
En su día me lo planteé, porque sí que estuve una época muy dedicada a ello, pero ya no. No, porque yo estoy feliz con mi trabajo y puedo compaginarlo perfectamente, entonces no...
Y aparte que tiene mucho más recorrido, ¿no? ¿Cuánto es la vida de un jockey? Me refiero, ¿qué años suele durar activo un jockey? ¿Hasta qué años?
Hasta la vejez.
Bueno, hasta la vejez.
Pues hasta...
No sé qué consideras tu vejez, pero miedo me das, Alipio.
Pues hasta, yo creo que más o menos 50 años.
José Luis Martínez tiene unos 47 años ahora mismo.
¿47?
Que es el jockey ahora mismo.
Más veterano.
Ahora dime tú que eso es vejez, entonces ya te salto a la yugular.
No. Oye, Buffon tiene 40, 41 años y está jugando al fútbol.
Ya, bueno, pero yo te digo profesores con muchos más años que están ejerciendo su carrera, afortunadamente.
También te puedo decir que el Duque de Albuquerque, padre de Joan Sosa, que es uno de los mejores entrenadores que hay en el hipódromo, y un aficionado, llegó a ganar carreras con 70 años.
¿70 años?
Claro. Pues la afición que tenía, pues yo te digo, que yo según se mire.
Es hasta la vejez, Begoña.
Vale, pues ya está, venga, me has convencido.
No, no te he convencido, te he convencido él.
Pues también es verdad. Bueno, venga, que al final no hablamos de las carreras. Ahora le pedimos a Javier, este es el punto en el que le pedimos a Javier que nos haga un poco la previsión que haga de mago y que nos cuente un poco cómo van a ir o por dónde van a ir los tiros este domingo en el hipódromo, pero ya que estabas aquí, Lucía, tú, si tienes algún comentario que hacer, libre, siéntete libre de hacerlo. Vamos allá, Javier.
Este domingo se corre el premio Antonio Blasco. Quiere decir que este domingo se recuerda a uno de los mejores propietarios y más importantes propietarios que ha habido en el hipódromo, cuya cuadra Rosales, es que no se puede hablar del hipódromo si no se habla de la cuadra Rosales,
Rosales
que suena a todo el mundo, y Antonio Blasco. Pues toda la jornada del domingo, todas las carreras, pues van a recordar a la cuadra Rosales y a Antonio Blasco. Y el premio importante es el premio Antonio Blasco, que es una carrera que tú siempre me pides
que es la quinta.
Que es la quinta, claro, que siempre me pides que te dé un ganador.
Hombre, claro.
Pero
que te voy a pedir que me...
Efectivamente, pues que no te puedo dar un ganador.
Bueno, pues dame una porque... gemela. Dame una
no, no,
gemela,
no, no,
dame
es que va a ser una carrera que es que yo recomiendo aquí encarecidamente que vayan el domingo al hipódromo porque van a ver la mejor carrera del año.
¿Tanto?
Corren 14 caballos y prácticamente los 14 tienen su probabilidad.
Son ganadores todos.
El favorito unánime es Ascot Angel, que viene de fuera, es del mismo propietario que Almorox, que prácticamente dicen que va a ganar, probablemente gane, pero al fallo de Almorox puede ganar cualquiera, porque están los cuatro, están Arab Poet, Presidency, Sonbo y Mr. Box, que son de Cerqueira, que cualquiera puede ganar, que ya han ganado y que están muy bien. Luego tienes a Piquillo, que es un caballo que puede dar la sorpresa, que estuvo a un cuello de Sonbo y de Presidencia esta primavera, que ha recuperado valor, que corrió el otro día ganando, sensacional, y ahí podría ser una sorpresa. Luego tienes a Bruneta, que viene de ganar el otro día, que es una yegua que
Bruneta,
podía ganar,
sí, sí.
Que por cierto, tengo que decir, ya que hablo de yeguas y del Antonio Blasco, y que está aquí Lucía Gelaber, tengo que decir que hace muchos años, en 1991, una jockey o yoqueta española, una yoqueta, y al mismo tiempo era preparadora de caballos, las dos cosas, consiguió ganar el Antonio Blasco con una potrilla de 2 años, que es la primera vez que una potrilla de 2 años gana el Antonio Blasco. Y esta chica, que es muy amiga mía, que la tengo muchísimo cariño, se llama Conchita Mínguez.
Fenomenal.
Conchita Mínguez fue yoqueta preparadora y yoqueta y ganó el Antonio Blasco con una potranca de 2 años.
¿Tú haces alguna previsión, Lucía, en esa carrera? ¿Te gusta algún caballo?
Pues me gustaría que ganara o bien Orfeón,
claro,
o bien Higoyo de Camargo.
Bueno, claro, pues son los caballos colijo de la cuadra de tu...
Pues vamos. Uno lo monta mi hermano y otro lo entrena mi tío.
Claro. Orfeón es un caballo que su especialidad es la distancia, son 1.400 metros. Quizás no llega a la calidad, pero le gusta tanto esa distancia, sí, que es otro de los que podía estar. O sea que es una carrera que merece la pena ir al hipódromo porque puede ser ver una llegada con 7 caballos, 8 caballos en menos de un cuerpo.
Venga, pues un momento perfecto. Si no han ido nunca, pues para vivir la emoción. Primera carrera, vamos a repasar el resto de carreras así un poco por encima.
Un poco rápido.
Ahí sí me tienes que dar ganadores, ¿eh? Ya no me líes.
Hay que afinar, ¿eh?
Que la primera carrera me gustan mucho. Bahía Canarias y Miss Galaxia, son los que más me gustan.
Venga, vale, la gemela, ya la tenemos. En la segunda...
Me gusta muchísimo Yerena.
Ahí ya tenemos un ganador. Tercera carrera...
En la tercera carrera los que más me gustan son Jai y Divisa Azul. Pero puede ser la sorpresa de la que siempre hablo y nunca gana, pero siempre al final un día ganará, que es Claudia.
Claudia. A mí Claudia me gusta también, de la cuadra india. Ya sabes que yo con Joaquina
efectivamente.
Tengo una deuda moral.
Efectivamente. En la cuarta carrera me pasa lo mismo que me pasó hace 2 semanas con Piquío. En esta carrera hay una yegua que por clase y por calidad y por lo que ha hecho debería ganar sin despeinarse. Pero el problema es que a lo mejor le falta un poco de actitud, es la que tiene más clase del lote y para mí debería ganar, sí, pero de un paseo, que es Boston Charm. Para mí debería ser muy somero al lote y debería ganar, pero facilísimo. Y para las colocaciones me gusta Ragacho y luego va a correr también nuestra querida Joaquina.
Ah, pues mira, ves, yo es que...
Pero es que Joaquina, como el otro día...
Se hizo daño, ¿no?
Se hizo daño en la semana. No corrió, porque salió a darse la vuelta a la pista. Es una carrera que no se la tiene que tener en cuenta. Entonces, como no se la tiene en cuenta, pues aquí, si ha recuperado otra vez la forma y ya ha recuperado, pues podía estar en la llegada después de sus 3 segundos consecutivos.
Una cosita corta mientras, como sí. Ahora que ha comentado eso Javier, cuando se lesiona un caballo y tal, debe ser un drama, ¿no?
Sí, totalmente. Además, es que tienes mucha afinidad con ellos. Entonces, cuando se lesionan, es un drama.
Es que hay lesiones y lesiones.
Claro, hay lesiones y lesiones.
En fin. ¿Queda algo? ¿Queda
la última
carrera? Pues venga, ahora te...
A ver, la sexta, ¿no?
La última, el que más me gusta de todos, es Obanos.
Obanos.
Obanos. Y luego pueden estar bien Louboutin y Belgemensi, que corrió muy bien el otro día y llegó muy, y remató muy bien y podía estar en la llegada.
Oye, pues ¿no le das ninguna opción a Lucía?
¿Con Learza?
O sí. Con Deseado, que también lo monto.
¿Eh? A ver. Mira, Learza, donde me gusta Learza, lo que he hecho este verano ha sido en las playas.
Totalmente.
En las playas. En sí. Las playas Learza es la jefa. Porque ¿cuántas carreras ganó este verano?
Pues la monté 4 ocasiones y 2 primeros y 2 segundos.
Ah, o sea, fíjate, Learza en las playas.
Le gustó casi tanto como a mí.
Lucía, yo sí voy apuesto por ti. Yo es que voy cogiendo cariño hacia los caballos, ya tengo también a vosotros. Que mucha suerte este fin de semana.
¿Eh? Muchísimas gracias.
Y mucha suerte también con los pequeños.
E ir al hipódromo este domingo, que no os vais a arrepentir, de verdad. Merece la pena.
Merece la pena, ¿verdad?
Pues te tomamos la palabra, lo intentamos. Javier, gracias. Y si no, de todas maneras, la semana que viene nos vas contando tú lo que pasa por allí, ¿no?
Claro, la semana que viene ya es el último día. ¿Eh?
Vale, vale. Pues nada, lo contaremos.
Muy bien, vale.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Son las 12 y 48 minutos de la mañana y han visto qué bien suena esto. Belén, ¿qué es esto tan bonito?
Pues mira, esto es flamenquito, flamenquito puro.
Ya, bueno, hasta ahí llegaba, ¿eh?
Esto es además el duende. Tantas veces que hemos hablado del duende, que es el duende flamenco. Uh-huh. Bueno, pues yo una cosa te digo y es que lo he encontrado. No está dentro de mí el duende, más quisiera yo que tener ese arte, pero he encontrado precisamente a aquel que nos lo va a representar a la perfección en este mismo instante. Él se llama Sergio el Duende y viene a presentarnos el que es su primer trabajo discográfico, su primer disco que además está calentito, sale hoy a la venta, es Cambió mi vida y la verdad es que nos pedía hace tan solo unos días que cerrásemos los ojos, que escuchásemos el latido del corazón y es lo que nosotros vamos a hacer porque si lo cerramos directamente vamos a sentir hasta la brisa que nos llega del Guadalquivir.
Buscaba desesperado dos labios para beber.
Sergio el Duende, muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días.
De Sevilla a Madrid.
De Sevilla a Madrid, directo.
Que es como nos sentimos cuando escuchamos tu disco Cambió mi vida y cuando además nos damos cuenta de que tienes auténtica pasión, auténtica devoción por tu tierra.
Totalmente, mi tierra es mi tierra. Lo que tira, tira.
Oye, ¿y no es difícil meterse ahora en esto de flamenco? Porque la verdad es que hay muchas figuras muy consagradas y sobre todo en el flamenco, bueno, pasa en todos los géneros, ¿no? Pero como que se sigue tirando mucho de referencias muy clásicas, Camarón, no sé qué. O sea, a la gente que le gusta sigue escuchando los discos que le han gustado y que le han marcado, ¿no?
Sí, digo la verdad es que está muy difícil, está muy difícil. Pero yo creo que luchando y estando, como se dice en mi tierra, estando al pie del cañón, hay que luchar todos los días por lo que te gusta, ya está, luchar mucho, hay que luchar mucho. Y yo, gracias a Dios, por suerte o por desgracia, voy a decir, llevo unos 20 años luchando con esto. Llevo 20 añitos.
Madre mía.
Bueno, pero 20 años
ahora
no son
renta,
nada.
Ahora renta, ¿eh?
20 años no son nada, lo dice el tango.
Claro, es verdad,
es que 20 años estás empezando. Oye, una cosa, Sergio Gómez Claro, ¿por qué el duende?
El duende porque a un familiar mío le decían el duende, a uno de mis tíos, a uno de mis abuelos creo que le decían también el duende, y yo monté un negocio hace muchos años y le puse el duende. Y ya el duende, porque claro, cuando vamos a la casa de Sergio, ya la gente no decía la casa de Sergio, sino vamos a Sergio el duende, Sergio el duende.
Sí, porque normalmente los motes te los ponen, no te los pones tú, ¿no?
Y hace ya, de esto hace ya 15 años. Quiero escuchar a Sergio el duende, que yo, vamos a escuchar un ratito. Y yo, que me gusta este niño cantando. Y una y otra, pues Sergio el duende. Y se queda puesto Sergio el duende. Y a mí me encanta, ¿eh? Porque la palabra duende es que me encanta.
Además, es flamenca, ¿no?
Sí, efectivamente. Es verdad que cambió mi vida ese el título de tu disco. Es verdad que tu vida también pudo cambiar de alguna manera el año pasado, como el que dice, en 2016, cuando de repente empezaste a sonar, empezaste a triunfar. Empezó la gente a ponerte muchísima cara gracias a un programa de Canal Sur.
Totalmente, yo soy del Sur. Pero cambió mi vida. El disco en sí se llama Cambió mi vida. Lo voy a explicar porque quiero dejarlo claro.
Venga.
Es porque mi ilusión de toda mi vida ha sido grabar un disco. Lo que es de verdad un disco. Y como yo quiero, con la letra que yo quiero, con lo que yo siento. Y este disco ha sido eso. Pero ha sido también porque en mi casa pasó una cosita hace poco tiempo, una desgracia. Falleció un hermano mío. Pues ha sido todo una alegría muy grande, muy grande, porque ha sido la alegría más grande que tengo, pero a la misma vez he tenido una pena muy grande. Aquello, pues, lo iba a dejar yo todo aquello abandonado, porque yo iba a dejar mi carrera abandonada totalmente. Uh-huh. Yo llegué a hablar con mi manager para decirle que lo iba a dejar todo. Digo, mira, que lo dejo todo, pero después me empecé a tirar un poquito, a pensar un poquito. Creo que tengo a mi hermano, que es mi hija de la guarda, que es el que me está ayudando.
Sobre todo tu hermano, todavía, que querría.
Todavía me cuesta que siguiera.
Que aquí lo dejaras o que siguieras. Pues ya está, es que no te lo tienes ni que pensar.
Vamos, tengo el disco y unas palabras para él, porque claro, es mi ángel. Pero te cuesta mucho trabajito.
Ya, ya, pero tú te tienes que acordar de eso, de lo que querría
él. Y todavía hacen 3 meses, pero me cuesta estar abajo hasta hablar de eso. Me cuesta mucho trabajo hablar de ello.
Es lógico y es normal. Y es verdad, además, que hay muchísimo sentimiento en este cambio mi vida. Yo me he reencontrado. Es verdad que siempre me ha gustado de la copla, siempre me ha gustado del flamenco, que no se cantaba, se contaban historias. Y es un poco lo que tú haces en todas estas canciones, contarnos diferentes historias.
Para mí cantar es contar. Cantar, porque yo he escuchado a gente cantar muy bien, muy bien, muy bien. No voy a decir nombres,
pero sin el sentimiento, ¿no? Sin...
No, no me llegan. A mí como yo digo, como dice mi madre, como no arrasque la... No, como no llega aquí el corazón, no, no vale. Para mí una persona puede cantar mucho, tener mucha voz, no decir tú, pues, mira cómo canta. Pero si a mí no me toca el corazón, es para nada.
Pues que suene la música, que...
A ver si toca.
Va a tocar.
Con la primavera... Con la primavera florecen los arriates, con la primavera por los arriates, malva y hierbabuena. Flores en la ventana, aromas te deja, patio de vecinos donde conocí a Manuela.
Sergio el Duende, ¿quién es Manuela?
Manuela, mi madre. Por suerte, el amor de mi vida, mi madre, se llama Manuela. Y esta sevillana tiene... me envuelve. Esta sevillana es que es muy especial, muy especial.
Oye, en el flamenco hay palos de moda también, ¿no? porque de repente palos, o sea, lo, en el flamenco de repente se pone de moda las sevillanas o de moda el fandango, los cerillos, ¿sabes? Entonces, ¿tú te dejas guiar también por lo que crees que va a gustar más o por lo que te gusta a ti más?
Yo si te digo la verdad, no, yo me tengo que guiar por lo que me gusta a mí.
¿Y a ti qué te gusta?
Me dejo que me aconsejen, me dejo que me digan, oye, Sergio, mira, ha hecho.
Hombre, o dentro de que te gusten dos cosas, pues tirar por la que pueda ser un poco más comercial.
Hay cosas que no tienen lógica tampoco lo que tú quieras hacer. Muchas veces te equivocas tú solo. Pero que yo lo mío, con todo mi respeto siempre a todos los artistas del mundo, lo mío me tiene que doler a mí primero. Y como a mí me duele solo, lo que estoy cantando me está doliendo, pues digo, para mí esto vale. Después pido opinión, digo, oye...
Pero eres súper puro, me refiero, ahora que el flamenco que se ha desvirtuado, bueno, no sé si decir desvirtuado porque se me van a echar encima, pero me refiero, ahora se mezcla con cualquier cosa, ¿no? El flamenco se fusiona, que queda más bonito eso, decir que mezclar, pero vamos, o se guarrea a veces con muchas cosas.
Cierto, y
tú no te lo planteas, ¿no? Tú te vas a una cosa más pura, más,
yo
más auténtica.
Yo quiero hacer ahora también, quiero meter una especie de, como usted ha dicho, de fusión, con la voz añeja que tengo. Quiero hacer una cosa muy rara, pero todavía no lo voy a decir. Todavía no lo quiero decir.
Miedo me da, porque muy rara.
Porque me da mucho miedo decirlo, ¿verdad? Porque la quiero hacer, me da mucho miedo decirla todavía, lo que voy a hacer. Pero quiero, porque a mí todo el mundo que me escucha me dice que tengo, claro, que es mi forma de vestir, mi vestimenta, me dicen...
Bueno, es que para que no le vea, sí, quien esté viendo el streaming de Onda Madrid, pues ya lo ven, que parece un rapero. Pero si no es eso, es que parece un rapero.
Totalmente. Hay quien te ha criticado un poquito por eso.
¿Por
sí,
qué?
Sí,
tengo
que
los puristas puristas es como que dicen, sí...
en las actuaciones, ¿cómo vas?
Cual, pero no, da la sensación de que no lo llevas por dentro porque por fuera te vemos vestido.
Pero porque no lo entiendo. Yo es que yo llevo un montón de años ya teniendo problemas con estas cosas porque no lo entiendo. Es que no llego a entenderlo. ¿Cómo puede...?
Que te cambia la voz o algo si te pone un traje, ¿no?
Puedo llegar a un concierto y decir, bueno, si llevo al lado a alguien de los que están... mi compañía, esto no pasa nada. Pero si vas solo, hay días que no me han dejado entrar en sitio. De verdad, no me dejan entrar porque... Para, no te ven con una gorra atrás, después cambio, no me pongo mi trajecito, mi chaqueta, mi... Pero te ven entrar y dicen...
¿Y este guarro?
Perdón, esto no es la discoteca, aquí no se viene a pinchar. Digo, caballero, pero hasta que ya le explican, no, que soy el duende, si conocen, no. Digo, oye, perdón, perdóname, de verdad, perdóname. Digo, no pasa nada, pero que no entiendo la vestimenta.
Este guarro es el artista.
No entiendo cómo se puede... Hay que tener pelo largo para cantar, no sé, flamenco, no hay que tener... ¿Por qué? ¿Por qué no se puede secar y cantar? ¿Por qué no se puede echar la pava? ¿Por qué no puede ir una persona a gimnasio y hacer flamenco? ¿Por qué no lo entiendo? Yo eso nunca lo he entendido.
Las lágrimas.
Pero...
Ha sido el momento. Pero luego ya le conocen, le quieren, se rodea siempre de buena gente.
Totalmente. Gracias a Dios, sí.
Obviamente. Que además, a mí me gustaría que luego nos contaras. ¿Quién es esa buena gente de la que te has rodeado?
Escucharlo de su voz. Escucharlo de su voz. Y ahora y adelante. Sabe España que dolo, que la llave de ese cante Caracol se la llevó.
Olé. A ver, ¿quiénes son todos estos? A mí me encanta porque esto parece que de repente un tema en este disco, en este Cambio Mi Vida, nos hace sentirnos como en la casa de alguien. Como si de repente se hubierais unido y se hubierais puesto a decir, venga, a ver qué sale.
Pues fue así porque que la nota es bonita porque me reí yo mismo porque llegó Chiquetete, llegó Antonio, que yo estaba deseando que entrara en mi disco, que colaborara conmigo porque Antonio para mí Antonio cantaba en sevillano siempre, de toda la vida, le ha seguido mi hermano, toda mi casa, pero Antonio yo era cantando y como me ha llegado toda la vida, pues me gusta, venga, Antonio puede colaborar, vale, muy bien. Puedo meter, y tal como estábamos sentados, dice mi productor, Domi Cerrarbo, oye, vamos a poner aquí unas copitas. Por favor, podemos grabar esto con plasma. Y digo, lo que hemos hablado del vino. Ponemos aquí un vinito, no sé, y digo, madre mía, un vinito, lo bueno que está un vinito.
Ya te viene arriba ya, pero vamos.
Pero como se ve como el agua. Como se ve como el agua, por eso he dicho lo del vino antes. Venga, pon un vinito, claro, ya coges la copa y te programas la primera, pero bueno, la primera está afinando.
Calienta un poquito la garganta.
Calienta un poquito la garganta, claro. Pero ya en la segunda, claro. Dices tú, ¿cómo está? Bueno, pues ya no te das cuenta. Empiezas a grabar y no te das cuenta.
De mira, mientras vocalices, no pasa nada.
Una cosa que me ha quedado divino.
De verdad, cantando, vocalizando. Y mira cómo mi Antonio, mira.
Con otro la mujer que yo más quiero. Porque se cita con otro la mujer que yo más quiero.
Ay, la
verdad, eso de que canta llorando.
Me encanta, efectivamente. Que ha sido un auténtico placer, Sergio, el duende, tenerte aquí.
Igualmente, el placer ha sido mío, de verdad.
Nos gusta, cambió mi vida.
Muchísimas gracias.
Escucharemos, aunque no vengas más, te pondremos nosotros por aquí el disco para seguirte escuchando.
Hombre, tendrá que venir para presentarnos el segundo disco.
Claro,
y esa revolución o esa fusión o lo que quiera que sea, que no nos lo ha dicho, que habrá que verlo.
Va a ser una cosa muy rara, de verdad.
Pero déjale que curre y que disfrute de este, ¿no? De los éxitos que le dé este cambio a mi vida. Gracias.
Y mucha suerte.
Belén, mañana más. Ay, no, mañana, ¿no? ¡Que es viernes!
¡El lunes!
Bueno, ustedes también.
Eso es. Les decimos adiós. Son las 12:59, a punto de ser la 1 de la tarde. A la 1 en punto. Información. Nosotros volvemos el lunes.
Onda Madrid.